Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Hoy pedimos que bendigas nuestros misioneros de una manera especial y oramos que todo lo que compartamos hoy sea para bendición en cada corazón. Te lo pedimos esto y mucho más hoy en este día por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Hoy día el servicio es diferente. No sé si muchos de ustedes lo saben, pero hoy es día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de la resurrección. Y que no tiene nada que ver con la iglesia pentecostal. Hoy tenemos con nosotros a nuestros misioneros en Grecia, Eftimis y Irene, o Irini Sukuroglu, a los cuales conocemos desde hace por lo menos 20 años, y la última vez que estuvieron con nosotros aquí fue en el 2015. Parece mentira que ya pasaron 9 años, ¿verdad? Ellos tienen su misión, su obra en la ciudad de Atenas, Grecia, ministrando mayormente con refugiados. Esa es una nueva ola de cosas que han estado ocurriendo en los últimos años, especialmente en Europa, y esto ellos le van a dar más detalles de esto a medida que comparten el ministerio con nosotros para que veamos a quién apoyamos, porque estoy seguro que muchos de ustedes no los conocen porque hace muchos años que estuvieron acá, como dije, y queremos que también los vengan a conocer. Así que sin más que decir hoy, vamos a pedirle a Eftimi que Irini el Atedo. El nombre de ella, Irene, en griego, Irini, es el nombre de mi abuela, y significa paz. Ella dice que todo esto es chino para ella. It's Spanish, not Chinese. Estamos muy contentos de estar entre ustedes una vez más. Hace varios años, desde la última vez que vinimos. Pero todos los años que nosotros estábamos en Grecia y ustedes aquí, la obra continuaba. Pasamos dificultades con la pandemia y todas esas cosas. En Grecia la epidemia del virus estaba azotó muy, pero muy fuerte. Nos permitían solamente caminar cierta cantidad de distancia de metros de nuestra casa. Y teníamos que notificarles a dónde íbamos, si íbamos al supermercado o a la farmacia o un paseo, caminar afuera. Teníamos que notificarle al gobierno dónde estábamos. Y uno tenía que poner su dirección y a dónde iba. Pero esto no nos paró. Antes de la pandemia teníamos 300, dábamos comida y teníamos 300 platos de comida por día. En ese tiempo nosotros hacíamos, cocinábamos los alimentos. Y nosotros nos tomamos las vacunas, hicimos las vacunas para que no parara la obra, lo hicimos para el Señor. Porque no le permitían a uno hacer nada si no estaba vacunado. Pero la gracia del Señor estaba sobre nosotros.
caratinas que όλο αυτό διάστημα.
Nos reuníamos a través del Zoom electrónicamente durante el tiempo que duró la pandemia.
Αλλά το όμορφο είναι ότι όχι μονάχα άνθρωποι, refugees, ερχόντουσαν από την Ελλάδα, αλλά και από τη Γερμανία και από την Αγγλία, μπαίνανε μέσα στο Zoom.
Y lo bueno de eso era no solamente que gente venían de refugiados adentro de nuestro circuito del Zoom, pero gente de Alemania y de otros países de Europa también. Y en ese tiempo el gobierno comenzó a dar las tarjetas para alimentos.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα σταμάτησε, άρχισε να στέλνει όλους τους πρόσφυγες γύρω-γύρω στην Ελλάδα όλοι.
Finalmente el gobierno de Grecia comenzó a enviar a todos estos refugiados a desparramarlos a través de todo el país de Grecia.
Αλλά όμως όλοι οι πρόσφυγες,
pero todos los refugiados,
ξέρουν ότι θα έρθουν σε εμάς για βοήθεια,
sabíamos que iban a venir a donde nosotros para ayuda,
και ότι πάντα μιλάμε για τον Κύριο.
Porque siempre hablamos del Señor.
Οπότε όταν ξεκίνησε η διακονία, κανονικά,
cuando el ministerio comenzó normalmente otra vez, vinieron unas señoras egipcias que viven en Grecia y le pidieron a Efthimi que les enseñara el Evangelio. Somos coptos de Egipto, pero el sacerdote, el cura, no nos enseña el Evangelio. Así que comenzaron a venir cada martes y jueves para estudiar la Biblia, hacer estudio bíblico juntos. Y eso es muy lindo hacerlo, pero llega un punto donde uno tiene que tratar de ponerlos en una iglesia y les recomendamos una iglesia donde fueron y están ahí. Y al mediodía viene la gente de Irán. Que ellos también quieren conocer el Evangelio y aprender de Jesucristo. Los iraníes están hastiados con el Islam. No, las noticias, por supuesto, no dicen las cosas como son. ¿Qué θα πει αυτό?
Σκοτώνουν τα παιδιά τους.
Τα σκοτώνουν.
Η χώρα τους καταστρέφει, σκοτώνουν τα παιδιά.
Eso no lo dicen en las noticias, pero el país de Irán mata a los niños.
Αν κάποιο παιδί πει ότι εγώ δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο, τα βάζουν φυλακή.
Si un muchacho se revela contra el gobierno y dice yo no quiero esto, quiero lo otro, los ponen en cárcel.
Και πάρα πολλές φορές αποφασίζουν ότι πρέπει να τα κρεμάνε.
Muchas veces los ahorcan.
Κάνουν πάρα πολλά.
Cuando hacen una queja contra el gobierno, los ahorcan.
Γι' αυτό αναγκάζονται και φεύγουν από τη χώρα.
Y por eso la gente está obligada a irse de su país.
Αλλά αυτό που είναι κατάρα, εμείς με τη δόξα του Κυρίου το γυρίζουμε σε ευλογία.
Pero esto que lo que es maldición por la gracia del Señor, para su gloria, lo volvemos en bendición.
Οπότε όταν έρχονται σε εμάς, τους μιλάμε για τη σωτηρία μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού.
So, así cuando ellos vienen a nosotros, nosotros les hablamos de la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y en la tarde tenemos a la gente de Pakistán y de la India. Y el Nepal y Bangladesh. Ese es el centro en el cual Efthimis trabaja, que va a Atenas para trabajar. Y es el cruz de eje. Pero en los últimos años, en el último año en especial, se fundó una iglesia en el pueblito que estamos, donde vivimos en las afueras de Atenas.
Alpha y Omega Crossroads.
Se llama Alfa y Omega Cruces de Días. Eso es para inmigrantes que viven en Grecia. Otros se van. El otro ministerio que tienen lo comparan con una estación de tren, que vienen, se quedan un tiempo y se van.
Pero esta iglesia que ha ido a Coropí, queremos que no mine, porque apefínete τους Ινδού Πακιστανούς, αλλά και στα παιδιά τους που μιλάνε ελληνικά.
Y queremos que esa iglesia permanezca en el pueblito donde vivimos nosotros, porque no solamente es para la gente indo-pakistana que está ahí, pero también los hijos de ellos que nacen en Grecia y hablan solo griego.
Οπότε θα δείτε στο βίντεο δύο. Ένα είναι το σταυροδρόμι στην Αθήνα και το άλλο είναι το σταυροδρόμι στο Κοροπή.
Así que van a ver dos en, ministerios en el video. Uno está en Atenas, se llama Crossroads, y el otro se llama Alfa y Omega Crossroads, que está en las afueras de Atenas. Ellos trabajan con la misión internacional. Esos son donaciones de ropa que dan diferentes gente, iglesias. Nos dan alimentos y otras cosas, donan, la gente dona. Y pero muchas veces también nosotros compramos. Nosotros les damos a ellos tarjetas en las manos para que puedan ellos hacer sus propias compras. Okay, tenemos un barcode ahí, una cosa que sabemos quién es quién. Esos son árabes y egipcios que están haciendo estudio bíblico. Algunos de Irak, pero la mayoría egipcios. Esto es en la mañana. Esto es alguna gente del personal, algunos iraníes está ahí. Estos son refugiados de Irán. Toda esa gente ahí son persas, iraníes. La mayoría, gente abierta, y la mayoría quiere al Señor Jesucristo porque ven el amor en nuestras vidas. Aquí esto es una reunión que tuvieron de un compromiso de gente iraní. Ahí estamos en Navidad, en una iglesia, la Navidad pasada. Y estos son los hindúes, y ese es el pastor que estaba allá en la otra foto, que vino de Pakistán. O hay algunos gente que viene de equipos médicos de Estados Unidos para ayudar. Así que invitamos gente y vienen allá para darles alguna atención médica también. Esta es el área de Alfa y Omega donde se fundó la iglesia. Siempre tenemos, siempre enseñamos la palabra de Dios. Y hacen campamentos de 2-3 días también en las afueras. O hacen excursiones dentro de Atenas, bautismos. Y también damos gratis literatura bíblica. Y tenemos gente que quiere bautizarse. Esa es los comestibles, Esta es nuestra hija y el esposo. Aquí está la otra misión, donde son hindúes y pakistanos. Muchos han creído que otros son nuevos y otros vienen por interés, porque les interesa. Después de cada estudio bíblico tenemos una comida. Sí, porque le gusta tener comunión y estar juntos. Esta es una excursión que hicimos con la gente hindú. Ahí están enseñándoles griego, porque muchos de ellos quieren quedarse en Grecia. Y entonces aprenden el idioma. Este es el ministerio de las damas, las Dorcas de allá. Y para nuestros cumpleaños, que tenemos el cumpleaños el mismo mes, nos festejaron. Ok, fueron a una escuela bíblica griega y ahí hicieron una presentación. Esa muchacha de la India va a la escuela bíblica. Y algunos ancianos de la iglesia. El pastor ahí atrás, ahí está. Y su esposa. Ese es mi hijo y el hijo de ellos. Aquí estamos nosotros y atrás está la Acrópolis. Damos muchas gracias. Como dijimos antes, a Grecia llegan gente de muchos países diferentes porque Grecia es como un cruce. Está cerca de tres continentes. Une Europa con Asia y con África. Estamos a unas pocas millas de Turquía, e inclusive se ve. Cuando yo estaba en Turquía, en Éfeso, del balcón de mi hotel, pude ver la isla de Samos, que está en Grecia. La isla de Patmos está cerca también. O sea, tenemos frontera por agua con Turquía. Y esta pobre gente viene y están tan acostumbrados al odio y la maldad que ven en sus países, que cuando vienen a donde nosotros y ven el amor que les mostramos, les causa una impresión muy grande. Como leímos hoy en 1 de Juan 3 que habla del amor, ¿verdad? Pero muchas veces, muchos de ellos vienen, pero quieren irse a otros países en Europa, Alemania o el Reino Unido de la Gran Bretaña, y pensamos a veces, ¿qué está pasando con esa gente? Pero tenemos noticias de muchos de ellos que van, encuentran una iglesia y comienzan a ir a una iglesia en el país donde terminan yendo. Ayer, dice justamente, me llamó alguien que hacía mucho tiempo que no sabía de él. Él es de Irán y está viviendo en Holanda y está yendo a una iglesia en Holanda. Y como dice, la palabra de Dios dice que el Evangelio se va a predicar a todas las naciones antes que venga el fin. Nosotros, lo que es maravilloso es que nosotros simplemente hablamos el Evangelio. Nosotros no hacemos apologética, ni debates, ni nada por el estilo. Simplemente enseñamos la palabra de Dios. Tienen que aprender que necesitan a Jesucristo en sus vidas. Y por eso también los exhorto a ustedes cuando salen, están afuera en la calle, que compartan y le digan a la gente que el Señor Jesucristo es quien salva y el único que salva. Uno puede que siembre, otro riega, pero el Señor es el quien trae el crecimiento. Les damos las gracias de nuestro más profundo de nuestro corazón, porque nosotros estamos allá porque ustedes de aquí en cierta manera nos enviaron para allá, en el sentido de que ustedes nos apoyan tantos años en nuestro ministerio. Porque ustedes están acá, nosotros podemos estar allá. Pero es el mismo trabajo. Es para el mismo fin. Para poder comunicar las buenas nuevas a todo el mundo. Muchas gracias. Sí, Brahma. Λέει ότι αυτό που του κάνει εντύπωση μεγάλη είναι ότι οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά όταν έρχονται στο Χριστό, είναι ένα. Γεια. Oh, vea. Es interesante porque Pakistán y la India han tenido una historia de guerra desde que se independizaron de Inglaterra en 1947, porque unos son musulmanes y los otros son hindúes y se matan, son enemigos, pero aquí los vemos en la misma iglesia juntos como hermanos.
Amén.
Oh. Yeah, dice, hay suficientes ejemplos y testimonios para hablar por las próximas 3 horas de todo lo que el Señor hace con toda esta diferente gente. Amén. Amén. Y ustedes saben que eso que se acabamos de decir, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, quizás nunca lo pensaron, porque yo nunca lo había pensado hasta que alguien lo recalcó. El Señor Jesucristo escogió 12 hombres. Uno era un demonio. Y justo anoche estaba leyendo sobre Judas. Y no nos podemos, hasta que no leemos algo en detalle, no podemos darnos cuenta cuán trágica es la historia de Judas. Cuán trágica. Que tuvo la oportunidad por 3 años y medio de estar al lado del Señor y Creador y amargarse en contra de él porque no entendió quién él era y volvérsele en contra. Terrible. Pero los demás, voy a ilustrar esto, uno de los apóstoles se llamaba Mateo. El otro de los apóstoles se llamaba Simón el Cananeo. ¿Qué tiene que ver eso? Mateo era un publicano. Cobraba impuestos trabajando para el gobierno romano. Simón el Cananeo, o el celote, era un revolucionario fanático que odiaba a los romanos y odiaba a los que trabajaban para los romanos. O sea que si se hubieran encontrado en la calle antes, Mateo y Simón se matan. Pero en Cristo, hermanos, tenían comunión. Porque cuando las dos personas, por más diferentes que sean, aceptan al Señor Jesucristo en sus vidas de verdad, el Señor une. Hablamos recién de la importancia de salir hacia afuera y compartir el Evangelio con otros. Y es algo que tenemos que hacer todos, no solo el pastor de la iglesia, porque ustedes todos aquí adentro entran en contacto con gente con la cual yo nunca voy a entrar en contacto. Entonces ustedes son responsables de compartir la palabra de Dios con esa gente con las cuales ustedes entran en contacto. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué puedo yo hacer? Bueno, miren, una hermosa ilustración. Les voy a dar un par de ilustraciones, o 2 o 3. Primeramente, había un evangelista en el siglo XIX que se llamaba Moody. Y todo el mundo, en el mundo cristiano, ha oído el nombre de Moody. Era un tremendo evangelista que tenía su ministerio en Chicago, el cual también tuvo mucho éxito en las Islas Británicas, en la Gran Bretaña y en Irlanda. Ganó mucha gente para Cristo, era un tremendo evangelista. Y él nunca se acostaba en la noche a dormir sin haberle por lo menos testificado a una persona ese día. Y una noche se acostó a dormir y se acordó que ese día no había tenido la oportunidad de predicarle a nadie. Pues se levantó de la cama, se volvió a vestir, salió para afuera en medio de la noche y le testificó a alguien y después volvió a su casa a dormir. Y todo el mundo sabe de Moody, pero no todo el mundo sabe el nombre del zapatero que le testificó a Moody y lo ganó para Cristo. Entonces en el cielo, en el día del Tribunal de Cristo, Moody va a recibir premios por galardones por muchas vidas que él ganó a Cristo, pero ese zapatero va a tener siempre una vida más. También vemos en la Biblia el mismo ejemplo, algo muy, muy similar. Todo el mundo sabe del apóstol Pedro, ¿sí o no? Pedro es el jefe de los apóstoles, no el primer papa, pero el jefe de los apóstoles. Y vemos a Pedro muchas veces en la Biblia, en los evangelios, los cuatro evangelios, y lo vemos también en el libro de los Hechos, y lo vemos en sus dos epístolas. Pedro está por todas partes. Inclusive los primeros 12 capítulos de Hechos tienen que ver con Pedro, y el resto tienen que ver con Pablo. Todo el mundo conoce a Pedro. Pero no habla mucho la Biblia de Andrés. Andrés era el hermano de Pedro. Y las pocas veces que vemos a Andrés en la Biblia, tiene algo muy particular. Él está como en el fondo, no delante de las luces, está como atrás. La primera vez que vemos a Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y lo trajo a Cristo. Amaba a su hermano. La segunda vez que lo vemos a Andrés en los evangelios, trajo un muchachito a Cristo que tenía 5 panes y 2 peces. Y la tercera vez que lo vemos a Andrés, le trae a Cristo, gracias al Señor, un grupo de griegos. ¿Qué hacía Andrés siempre? Andrés siempre traía a alguien a Cristo. Y como en el caso de Moody, cuando Pedro reciba los galardones, Andrés va a tener uno más. Pedro. Nunca podemos nosotros saber cuán importante es abrir la boca y hablar, porque no sabemos quién va a ser influenciado. Por eso siempre también tenemos mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado con los muchachos en la iglesia y encaminarlos por el camino correcto. Porque no sabemos qué potencial pueden tener para el Señor. Hoy yo tengo aquí conmigo, traje conmigo a mi sobrinieta, Marina. Ella está al lado ahí, trabajando con los muchachos. Ella es la primera sobrinieta, la primera nieta de mi hermana. ¿Eh? ¿Hija? Esa es la nieta de mi hermana. Yo conozco a mi familia. Ella es la primera nieta de mi hermana y está yendo a la Universidad de Liberty en Lynchburg, Virginia, que es una de las dos universidades cristianas más grandes del mundo. Tienen alrededor de 100,000 estudiantes, no dentro de la universidad misma, solo, o sea, contando esos, más todos los que tienen a través del mundo, a través del internet. Cuando estaban ocurriendo todas estas protestas acá, de todos estos salames, en Liberty, y tengo la foto, los estudiantes de la universidad pasaron una noche de vigilia orando por Israel. Todos los estudiantes. Mi sobrinieta estaba en la capilla toda la noche. Y no solamente dentro de la capilla, afuera, en la grama, estaban tirados, arrodillados, acostados, orando por Israel. Todo el cuerpo estudiantil. Qué diferencia, ¿verdad? hablé con Dorcas esta semana y me dijo que en Liberty tuvieron esta semana pasada 3 graduaciones. ¿Por qué 3? Porque no había lugar para hacer las juntas. 60,000 personas llegaron a la ciudad de Lynch porque por empezar tiene 60,000 habitantes. Se duplicó la población y mucha gente local no pudo ir a la graduación por el tráfico. Y el que habló en la graduación fue el senador Tim Scott de Carolina del Sur, que es un señor moreno, que es cristiano. El presidente de la universidad es un general. Y es cristiano. Y tienen en la universidad una escuela militar que preparan alumnos para las Fuerzas Armadas. Mi sobrinieta me estaba diciendo en el carro que veníamos que tiene una compañera del dormitorio, no en la misma habitación, pero en el mismo hall, que es de Etiopía y se llama Rachel. Y dice, tío, es amorosa esa muchacha, es un amor. Y se está preparando, está estudiando en el ROTC, que es el cuerpo de las Fuerzas Armadas, para ir a las Fuerzas Armadas. Una de las graduaciones que tuvieron eran todos ex militares que están estudiando en Liberty y se graduaron de Liberty. Era un mar de gente. Y toda esa gente está entrando en las diferentes Fuerzas Armadas, ramas de las Fuerzas Armadas, y en diferentes ramas del gobierno, influenciando para Cristo. ¿Estamos claros? No quiero hablar de política, porque yo no hablo de política, hablo de principios. El señor Biden está tratando de multar la Universidad de Liberty. Y amenazó con cerrar otra universidad más grande en Arizona, que es cristiana. El ministro de Educación de él salió y dice que su meta es cerrar esa universidad. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo odia al Señor Jesucristo, odia a su pueblo, así como odia a Israel. Porque sabe que el Señor va a cumplir sus propósitos a través de Israel, a través de su iglesia, y odia todo lo que el Señor ama. La hermana Dorcas me dijo que lo que está ocurriendo en Liberty es una cosa increíble. Qué pena que el fundador de la universidad no vivió para ver su sueño hecho verdad. Murió de un ataque al corazón dentro de su oficina hace unos años atrás. El hijo de él es el canciller de la universidad. Y a ese hijo de él, que es el menor de los dos, bueno, son 3, una es una hembra. Este muchacho, quien lo fue su mentor, ¿saben quién fue el mentor de este señor, que ahora es señor, el hijo de Jerry Falwell? El hijo de él, el mentor de él, fue el papá de Dorcas. A pedido de Jerry Falwell, del papá, le dijo, ¿puedes hacer algo con mi hijo para serle su mentor y guiarlo? Y no pudo haber tenido mejor mentor que ese, porque todos nosotros fuimos influenciados por el papá de Dorcas. Era un cristiano sincero, honesto, transparente, dedicado. Que yo me acuerdo en la otra iglesia en Manhattan, un sábado por la mañana, estaba enseñando yo una clase de discipulado de hombres, y él vino acá, a la ciudad de Nueva York, con un grupo de allá de Liberty, y entró adentro, porque yo los conocía a él ya de hacía años. Yo a Dorcas la conozco desde 1979. Eso fue antes del diluvio. Y este señor entró y se sentó ahí. Era un hombre alto, 6 pies, 1 o 2 pulgadas de altura. Un hombre alto. Se sentó. Él era el pastor de visitación de la iglesia de Thomas Road, que era la iglesia que, donde el pastor era Jerry Falwell. Él era el pastor de visitación. Conocía a todo el mundo en Lynchburg. Y todo el mundo lo conocía a él. Se sentó ahí. Silencio. Y yo estaba enseñando. Y de repente le digo, hermano Charlie, ¿le gustaría compartir un testimonio con estos hombres? Y se paró. Sí, cómo no. Se paró enfrente y los miró a todos y les dijo. No me acuerdo la fecha exacta, pero sí me acuerdo el año, 1940. Dice, en tal y tal fecha de 1940, yo hice la decisión más importante de mi vida. Aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y se sentó. Y todo el mundo se quedó mirando así. No dijo más nada. Y por años después seguíamos hablando de ese impacto. Lo cual nos deja saber que no es todo lo que uno dice, es la calidad. Y la vida, porque era la vida de este hombre. Mi madre, que la llevé un día yo allá en Lynchburg a visitar la familia de Dorcas, mi madre se enamoró de los padres de Dorcas. Y siempre me hablaba de la mamá y el papá de Dorcas. ¡Qué gente! Me decía. Y mi madre era una persona que era un sabueso. Ella definía todo. Y esa gente le cayó. Dice, qué bueno que es este hombre. Siempre está alegre, siempre riéndose. Su sinceridad, su transparencia. Y ustedes saben, mi madre falleció el 8 de marzo del 2017. Y la mamá de Dorcas falleció el 22 de marzo del 2017, justo 2 semanas después. ¿Por qué comparto todo esto con ustedes? Para que vean cuánto una vida puede impactar. No sabemos, no nos podemos imaginar la cantidad de gente que los padres de Dorcas han influenciado. Y les estoy hablando de misioneros, pastores, todo tipo de obreros cristianos y gente, amas de casa, padres de familia. Cualquier cantidad. Y ustedes saben cuál era la clave de todo. Además del amor de Cristo, era cómo se demostraba el amor de Cristo. ¿Saben cómo se demostraba el amor de Cristo? Esto estábamos hablando con ella por teléfono ayer. Yo nunca me había dado cuenta de esto. Me dice, Alex, el secreto es la hospitalidad. La puerta de ellos siempre estaba abierta, nunca tenía llave y podía entrar quien quisiera a la casa y sentirse como en su casa. Nunca era molestia, nunca era un problema, todo el mundo era bienvenido. Eso es la influencia. Nada de estar solamente estar testificando y decirles y predicando y todo eso es necesario, pero lo que más impacta es el contacto personal de amor y servicio. Y eso es lo que falta en nosotros todos. Porque todos venimos a la iglesia y nos vamos de la iglesia. Hola, ¿cómo estás? Bye, bye, bye. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste gente a tu casa a comer? No lo estoy diciendo esto para que se sientan mal, sino simplemente para que piensen la importancia. Porque hay muchas maneras de alcanzar gente. Una de ellas es hacer una tarde de té e invitar las damas, amigas, parientas, vecinas, a sentarse ahí a compartir. La gente en un ambiente así se siente como más abierta, sin la amenaza de, iglesia, me van a predicar. Así que comencemos a hacer algo. Porque una persona puede cambiar muchas vidas. sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Les voy a dar una historia más. Hoy es diferente. Tenía un mensaje preparado para ustedes, pero como tenemos los misioneros aquí hoy, quise darles toda la mayor cantidad de tiempo y no quiero comenzar el mensaje ahora porque nos vamos a ir de aquí a las 4 de la tarde. Pero el domingo que viene se los voy a predicar el Señor mediante. No falten. Muchos años atrás, en agosto de 1964. ¿Les gustan las historias? En agosto de 1964, un muchachito de 15 años, amante a la música, tuvo la oportunidad de ir por primera vez en su vida al Teatro de la Ópera, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El famoso Teatro Colón, uno de los teatros más hermosos del mundo, con una acústica tremenda y una historia mejor todavía. Y esa primera noche en la función, se sentó el muchacho en su asiento y comenzó la función, la música a tocar, la orquesta, y de repente se abrió el telón y comenzó la ópera, una ópera de 4 actos, cantando en italiano y sonando la hermosa música de Verdi. Y ese muchacho quedó impresionado por la música, por la decoración del escenario, los cantantes, el coro. Le impactó en especial un cantante que entró, no solamente con una tremenda voz, pero de un tremendo tamaño. Un hombre de más de 6 pies, 6 pulgadas de altura. Lo llegaron a llamar el bajo más alto del Metropolitan. Cuando terminó la función, este muchacho salió del teatro como en un trance por lo que había visto. Y caminando por la acera, dio la vuelta y estaba a la entrada del teatro de los artistas. Y ahí un montón de gente estaba acumulada, juntada, y preguntó, ¿qué está pasando aquí? Le dijeron, los artistas están ahí, los cantantes, dando autógrafos. Y ese muchacho decidió quedarse ahí, y cuando llegó su turno, entró, y en la habitación esa había un mostrador, y había 2 cantantes detrás del mostrador, uno era el tenor, que era de este tamaño, y el bajo, que era de este tamaño. Sentado el bajo, era más alto que el tenor parado. Cuando llegó su turno, vio que la gente daba el programa y les ponía algo en el programa, y la gente retiraba el programa y se quedaban como con un signo de interrogación en el rostro y decían, ¿y qué es esto? Y le preguntaban a él, ¿qué es esto? Y él les decía, porque no hablaba español, hablaba italiano y hablaba inglés porque era estadounidense, era americano, nacido en California y vivía en Orange, New Jersey. Y cuando le preguntaban, ¿por qué usted puso esto aquí? Les decía, yo cristiano. Y le decían, oh, ¿católico? No católico, cristiano. Y la gente se quedaba, porque para ellos todos los católicos son cristianos, ¿verdad? Y cuando llegó el turno de este muchacho, le puso su nombre debajo de la foto en el programa y le puso Jerome Hines y abajo puso San Juan 3:16. Bueno, el muchacho este corrió a su casa esa noche y a la mañana siguiente le dice a su mamá, Mamá, mira lo que el Señor este me hizo anoche. ¿Por qué me lo hizo? Y la mamá le dice, para que lo leas. Y ese muchacho fue a la habitación de su madre, abrió el armario y del estante sacó un nuevo testamento en griego que el papá de su mamá se lo había enviado de Grecia a la Argentina, y ahí en ese evangelio leyó por primera vez en su vida que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se habrán dado cuenta hasta ahora de que ese muchachito soy yo. Yo no escuché el evangelio por primera vez en una iglesia. Lo escuché en un teatro de ópera. Por eso el Teatro Colón, para mí hasta el día de hoy, es un santuario. Tiene un significado súper especial. Un cariño especial porque fue ahí donde las primeras semillas del evangelio se plantaron en mi corazón. Y no por un predicador, sino por un cantante de ópera. Ese señor venía a la Argentina todos los años. Y cada vez que venía, yo corría atrás y me daba su autógrafo y me ponía Jerome Hines, San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La próxima vez, San Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El próximo fue Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no lo veía eso en ese tiempo, pero ahora cuando miro hacia atrás me doy cuenta, qué increíble, han pasado 60 años. Ahora ya saben qué edad tengo. Cuando miro hacia atrás me doy cuenta que el propósito que el Señor tenía no era que Jerome Hines viniera a cantar al Teatro Colón, sino para que plantara una semilla en mi corazón. Ahora, no me doy el lujo de decir soy el único, porque quién sabe cuántas semillas él plantó y crecieron. Por cierto, cuando finalmente vinimos a Estados Unidos en el año 67, yo todavía no era salvo. Pasaron 7 años y medio más antes de yo aceptar a Cristo en enero del 75. Y en el año 80, cuando yo ya tenía 5 años en el Señor, tuvimos una cruzada a las iglesias del área, de la ciudad de Nueva York, iglesias de la misma fe, y invitamos a un famoso evangelista que se llamaba Jack Van Impe, que había memorizado casi toda la Biblia, a predicar. Y la última noche, la organización de la cruzada, alquilamos el Carnegie Hall, en la 57 y la séptima avenida, un teatro, el más famoso de la ciudad quizás de Nueva York, que por cierto es un museo, es un ¿cómo se dice? Una reliquia nacional, no se puede tocar, igual que el Teatro Colón, no se puede tocar. La última noche alquilamos el teatro, el Carnegie Hall, y estaba toda la platea llena, toda gente creyente. Y me entero que invitaron a cantar esa noche, adivinen a quién, a Jerome Hines. Apenas me enteré, salí corriendo de la platea al escenario, me metí detrás del escenario y fui, le toqué la puerta del camarín y salió. Vestido de negro con su tuxedo, listo para subir a cantar. Y le dije, señor Hines, yo vine hoy esta noche aquí para darle las gracias, porque 16 años atrás, en Buenos Aires, usted me dio un autógrafo con el Evangelio de Juan 3:16. Y hace 5 años que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Tomó mi mano en su manopla y me dice en su voz de bajo: cuán contento estoy de haber tenido, aunque sea una pequeña parte, en tu salvación. Tú sabes, me dice, que eso yo se lo hago a todo el mundo. Digo, sí, yo lo sé. Y me dice, solo la eternidad nos va a dejar saber cuánta gente vino a Cristo por medio de esos autógrafos. Años más tarde me enteré que este señor cantó en Moscú, un americano cristiano en Moscú, cantando una ópera rusa en ruso en un país ateo durante la crisis de Cuba en 1962. Y las últimas palabras de la ópera, él hace el papel del zar, dice en ruso: Dios mío, Dios mío, ten piedad de mí. Él estaba orando en su camarín, antes de entrar a la función, una ópera larga, Boris Godunov. Oraba que el Señor, sabía que Khrushchev, que era el premier de la Unión Soviética en ese tiempo, era amante a la ópera. Y oró en su camarín, Jerome Hines, que el Señor trajera a Khrushchev al teatro esa noche. Y oró. Y es una historia medio cómica también, de la manera que ocurrió, porque cuando él entra en la escena de la coronación, sale después que termina a saludar al público y mira hacia el palco presidencial y no ve la calvicie de Khrushchev. No lo ve. Y entra de vuelta como medio desilusionado. Y la esposa de él viene, que era italiana, la esposa de él viene y le dice: ¿por qué no saludaste a Khrushchev? Le dice: si yo miré hacia el palco presidencial y no lo vi. Dice: no, él está a la derecha. Ok. En el primer acto no cantaba él. Cuando entra en el segundo acto, entra y mira hacia la derecha y no lo ve a Khrushchev. Cantó el acto, terminó, sale a saludar, mira, no está Khrushchev. Entra adentro y la esposa viene corriendo otra vez. ¿Qué te pasa a ti? ¿Are you crazy or something? Le dice: ¿qué crees, que Khrushchev aprieta un botón y volamos todos? ¿Por qué no saludaste a Khrushchev? Le dice: pero si yo miré donde me dijiste, a la derecha. No, no, mi derecha. Y entonces, ahora, en el tercer acto, no cantaba otra vez, entra en el último acto y está orando en su camarín: Señor, no permitas que Khrushchev se vaya, porque era notorio en irse temprano. Cuando entra en el último acto, la escena de la muerte del zar, mira hacia su izquierda y ve que Khrushchev todavía está ahí. Cantó, terminó la ópera, sale a saludar y se inclina así y le saluda al premier de la Unión Soviética. Y cuando terminaron los aplausos, que no sé cuántas veces lo llamaron, la gente se entusiasmó con él. Él era el primer americano que cantaba en Rusia. Y cuando llega, o sea, el papel de Boris, y cuando sale y entra atrás al escenario, se da cuenta que Khrushchev le tenía toda una recepción lista para él. Y todavía él está con su traje de zar, y lo están homenajeando, y you know, mientras está pasando la crisis en Cuba, con los soviéticos y los americanos, y él estaba ahí, y comenzó a hablar y aprendió el suficiente ruso para poder testificarle a Khrushchev. Y cuando Khrushchev lo saludó, le testificó a Khrushchev, y la esposa le estaba tirando del... Le decía: cállate que nos van a matar. Le testificó a Khrushchev. Y yo sé que esto es un hecho, porque 2 o 3 años más tarde Khrushchev renunció o lo renunciaron y nunca dijeron el por qué. Y años más tarde me enteré que Khrushchev había creído en Cristo y por eso lo despidieron del Partido Comunista. Vieron el poder, y aunque no se hubiera convertido Khrushchev, el hecho que él le predicó y sembró la semilla cumplió su deber. Ese es el impacto que una sola persona puede hacer en una vida y tantas vidas. ¿Se acuerdan que Dorcas aquí un par de semanas atrás habló del crecimiento exponencial? ¿Cómo es el crecimiento exponencial? Es más que sumar y más que multiplicar. Porque tú puedes multiplicar 100 por 1, ¿cuánto es? 100. Pero 100 por 100, ¿cuánto es? 10,000. 4 ceros. ¿Cuántos misioneros tocaron? De acuerdo a ella, el ministerio de ella. ¿Cuántos miles? ¿Se acuerda alguien? Qué pena que me olvidé. Era una cantidad tremenda de misioneros. Y vamos a suponer que fueron 8,000. ¿Cuánta gente toca cada uno de esos misioneros? Esa es la gente que nosotros tocamos a través de ellos. Eso es exponencial. Hoy tenemos a Efthymi y Irene Sukuroglu aquí con nosotros. Nosotros no podemos estar en Grecia, pero ellos están allá. Y los apoyamos desde hace tantos. ¿Pues a Jroña Ine, pues hace Sasejo Mesanier Apostolus? Totría. Hace 21 años que les estamos dando sustento. ¿Ok? Y nosotros no sabemos toda la gente que ellos van a haber alcanzado. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta. Quizás cuánta gente se convirtió, no solo en Grecia, pero a través de los refugiados, cuánta gente en los países de origen de ellos se convirtieron. Porque esa gente está hambrienta del Evangelio. Y espero que esto nos motive a todos nosotros, porque yo nunca hablo de mí, pero les di mi testimonio para que vean, para la gloria de Dios, lo que hace un detalle que nadie se da cuenta, y en ese tiempo ni el Señor este ni yo ni idea teníamos lo que iba a pasar. ¿No es cierto? Pero el Señor sí. Y tú puedes testificarle a un alma hoy y no ver nada por mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando fui a Santo Domingo en el 88, en una campaña, prediqué y no volví a Santo Domingo por 4 años. Cuando volví en el 92, en el primer servicio, viene una pareja adelante, me dice: Pastor Alex, mi nombre es Luis y Rosy Valderas. Nosotros nos convertimos la última noche que usted estuvo aquí, en su última prédica, hace 4 años atrás. Se habían convertido ya hacía 4 años. Yo ni idea tenía lo que eso había pasado, lo cual significa que la gloria es para él. Y hoy día, después él llegó a ser el asistente de José Mayén, el copastor. Yo no planeé eso. Ni me di el lujo de decir, yo hice esto. No. Somos todos siervos inútiles. Pero qué gloria cuando el Señor nos usa. Así que yo te aliento a ti, a todos los que están uno por uno aquí. Abran su boca. Compartan la palabra de Dios. No compartan la iglesia, que el pastor es esto y mi pastor. Hay una hermana que venía acá todos los domingos. Yo le hablo a gente de mi pastor. Le dije, hazme favor. No le hables de mi pastor, hable de mi Señor. No necesito eulogios. ¿Estamos claros? Pero todos tenemos ese deber. Dime.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.